Hay ciertos temas que, no sé, cuando te tropiezas con ellos es como si algo hiciera clic.
Ajá.
De repente un montón de ideas que tenías por ahí sueltas, pues parece que encuentran su sitio. Y esa es justo la sensación que describe nuestra fuente al hablar de la cábala.
Sí.
Esta sabiduría ancestral de la tradición judía, que curiosamente parece que está explotando en relevancia justo ahora.
Es una sensación muy común, ¿eh? Parece un conocimiento antiguo, casi secreto, pero en cuanto empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que está hablando de problemas muy, muy del siglo XXI.
Totalmente. Y para tirar de ese hilo, hoy nos vamos a sumergir en una entrevista en profundidad con Mario Sabán, un académico con una trayectoria, vamos, impresionante.
Sí, es increíble.
Doctorados en filosofía, psicología, historia, vamos, que no se aburre. Y ha dedicado su vida a hacer todo este conocimiento accesible.
Exacto. Y nuestra misión aquí es precisamente esa, desgranar las ideas centrales de esta cosmovisión. Porque, y esto es clave, la fuente lo deja clarísimo, ¿eh? No vamos a hablar de religión o de dogma en el sentido tradicional.
No.
Esto es más bien un mapa, una especie de manual de instrucciones para entender cómo funciona el alma y cómo funciona el universo. Y vamos a ver por qué resuena tanto con la mentalidad occidental.
Pues me parece un planazo. Vamos a empezar por lo más básico, porque, a ver, si la cábala no es una religión al uso y tampoco es solo filosofía, ¿qué es exactamente? Suena increíblemente amplio.
Y lo es. La fuente la define como una cosmovisión de toda la realidad. ¿Y no es una exageración?
¿Toda la realidad?
Toda. A ver, sus raíces están en la mística judía, pero su campo de estudio es literalmente todo. Los cabalistas han explorado desde la física cuántica, la estructura del lenguaje, hasta la psicología profunda. El objetivo siempre es doble: entender los mecanismos del universo y a la vez entender los mecanismos del alma humana, porque para ellos son un reflejo.
Claro, en el texto se menciona constantemente que es la parte mística del judaísmo. Y creo que esa palabra mística es una barrera para mucha gente.
Totalmente.
Nos imaginamos a un monje ermitaño en una cueva, huyendo del mundo. No, alguien, bueno, alguien desconectado.
Y ese es el primer gran mito que la fuente se encarga de demoler. Es una idea muy arraigada, pero desde la perspectiva de la cábala es justo lo contrario. La mística no es una fuga de la realidad.
Ah, ¿no?
No, qué va. Es un compromiso profundo con la realidad. No se trata de despreciar la materia y escapar a un plano etéreo. Se trata de experimentar y comprender la dimensión espiritual que ya está oculta dentro de la materia.
Espera, espera. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso en la práctica? O sea, ¿ver la espiritualidad en pagar las facturas o en una reunión de trabajo? Suena complicado.
Pues va por ahí. No se trata de levitar, se trata de entender el porqué de las cosas, el mecanismo secreto que mueve la naturaleza y nuestras vidas. Es un trabajo interior para llevar ese mundo invisible, ese entendimiento, a la vida cotidiana. Un místico cabalista no huye del mundo, se sumerge en él
Para descifrarlo.
para intentar descifrarlo y elevarlo. La mística es la práctica de vivir con los ojos bien abiertos a todas las dimensiones de la existencia, no solo a la que podemos tocar.
Vale, y eso me lleva a una de las frases del texto que de verdad tuve que leer varias veces porque me pareció demoledora.
A ver.
Dice que el verdadero trabajo no es analizar la realidad que nos rodea, sino romper nuestras propias limitaciones para percibirla de otra manera. Y lo remata con esto. Terminamos mirando lo que nosotros somos. Es un callejón sin salida. Significa que siempre la vemos a través de un filtro, el filtro de nuestra propia identidad, de nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos. Y ahí reside la gran paradoja humana que explica la fuente.
¿Cuál?
Por un lado, todos tenemos un anhelo de crecer, de cambiar, de expandirnos. Pero por otro, nos aferramos con uñas y dientes a nuestra zona de seguridad, que no es otra cosa que nuestra identidad.
Es verdad.
Es como esa persona que dice, quiero ser más sociable, pero luego rechaza todas las invitaciones a fiestas porque yo no soy una persona de fiestas.
Exactamente. Se aferra a la etiqueta. El problema de fondo es que para cambiar nuestras limitaciones, para ampliar nuestra percepción, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra propia identidad.
Claro.
Y eso genera un conflicto interno brutal, porque una parte de nosotros siente que va a morir en el proceso. La fuente distingue muy bien entre usar la identidad como un instrumento,
claro,
o como un fin en sí misma, que es lo que llama fundamentalismo.
Pone el ejemplo de Borges, que me pareció genial. Usó su identidad argentina, su Buenos Aires, no como una jaula, sino como una ventana para describir el universo entero.
Precisamente. Y esto nos lleva a un concepto clave, la idolatría. Desde esta perspectiva, la idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, no. Es convertir cualquier instrumento, la razón, una cultura, una ideología, una religión, en un fin último. Es cuando te enamoras de la herramienta y te olvidas de para qué servía. Y según la fuente, este aferramiento casi siempre nace del miedo.
El miedo nos hace ceder nuestro poder personal.
Exacto. Se lo cedemos a una figura o a una idea externa con la esperanza de que nos salve.
Aunque no sé si es solo miedo, a veces creo que también es comodidad, ¿no?
Bueno, sí.
Es más fácil seguir un dogma que te da todas las respuestas que hacerte tú las preguntas difíciles.
Por supuesto, el miedo y la comodidad suelen ir de la mano, pero el resultado es el mismo, cedes tu soberanía interior. La espiritualidad que propone la Cábala es justo el camino inverso. Es un proceso de liberación de esos miedos y de asumir tu propio poder.
De acuerdo. Entonces, si el objetivo es este trabajo interior, este romper limitaciones, ¿cuál es la herramienta?
En la entrevista se presenta el árbol de la vida como el esquema central. Lo describe casi como un GPS para el autoconocimiento.
Es la analogía perfecta. El árbol de la vida es el diagrama central de la Cábala. Se compone de 10 dimensiones o centros energéticos, que se llaman sefirot en hebreo.
Sefirot,
sí. Imagínalo como un mapa de la psique humana. Cada sefira representa un aspecto fundamental: la autoestima, la capacidad de poner límites, la sabiduría, la racionalidad, la intuición, de todo. Y el punto clave es que en cada una de estas dimensiones podemos tener un desequilibrio, ¿verdad? Por exceso o por defecto.
Exacto. Y lo más interesante es que no se busca un equilibrio estático, en plan, estar siempre en un punto medio perfecto y aburrido. No. La fuente habla de una oscilación constante y consciente entre los polos.
La vida es movimiento.
Claro. El objetivo es aprender a bailar entre esos extremos sin caerte, no quedarse quieto en el centro.
Oye, para que esto no suene tan abstracto, creo que vale la pena que nos detengamos en algunos de los ejemplos del texto. Son muy, muy reveladores.
Adelante.
Empecemos por la base del árbol, la dimensión de la materia, Malhut. Esto me sorprendió porque muchas corrientes espirituales como que desprecian lo material.
Sí, es un punto diferencial, ¿eh? La Cábala no rechaza el mundo material. Lo ve como el escenario donde todo el trabajo espiritual se tiene que manifestar.
El desequilibrio aquí es doble. Por un lado, la obsesión materialista. Acumular por acumular. El siguiente teléfono, el siguiente coche.
Eso es.
Y por el otro lado, y esto es más sutil, tenemos un falso espiritualismo. La persona que medita todo el día, pero no puede pagar el alquiler.
Sí, conozco algunos de esos.
Entonces, ¿cuál sería el equilibrio en Malhut?
Pues, según la fuente, es algo tan sencillo y a la vez tan profundo como estar contento con lo que se tiene. No es resignación, ¿eh? Es un estado de suficiencia interna. Es usar la materia como un soporte para la vida, sin convertirte en su esclavo, ¿vale? Pasemos a otro que me impactó muchísimo. La dimensión de los límites, Geburá. En el texto se cita una frase del padre de Saván que es potentísima. El no te libera, el sí te compromete. Es una idea fundamental para la salud psicológica. La fuente explica que muchísima gente va por la vida diciendo sí a todo, y no por un acto de generosidad o de misericordia, sino por pura cobardía.
Por miedo.
Por miedo a lo que el otro piense, por miedo al conflicto, por miedo a no ser aceptado.
Pero espera, eso suena un poco duro. O sea, ¿no hay situaciones en las que decir sí es simplemente ser amable? ¿Dónde está la línea entre la cobardía y la convivencia?
La línea está en la honestidad interna. Si dices sí queriendo decir no, te estás traicionando a ti y estás engañando al otro. Ese sí forzado, como dice la fuente, contrae una deuda.
Claro, te compromete.
Te compromete a algo que no quieres o no puedes hacer, y eso genera resentimiento o frustración. Aprender a decir no con asertividad cuando toca es un acto de liberación y de respeto.
Entendido. Y hablando de definir el espacio propio, ¿qué pasa con el espacio interior, la autoestima, que en el árbol es Tiferet? Aquí el texto plantea una paradoja que me dejó pensando.
A ver.
Dice que tanto la baja autoestima como la alta autoestima, entendida como la jactancia, la vanagloria, son en el fondo lo mismo.
Baja autoestima.
Exacto. Es una idea muy sutil. La persona que necesita estar constantemente presumiendo de sus logros lo hace porque busca desesperadamente la validación externa.
Necesita que se lo digan, claro. Y esa necesidad delata una profunda inseguridad interior. No se cree de verdad su propio valor. Así que necesita que otros se lo confirmen todo el tiempo.
Esto es fascinante, porque nuestra cultura está obsesionada con proyectar confianza, con el fíngelo hasta que lo consigas.
Sí.
Según esto, gran parte de lo que llamamos confianza es en realidad un síntoma de lo contrario.
Podría interpretarse así. El verdadero equilibrio de Tiferet no es la falsa modestia de negar tus méritos, sino reconocerlos internamente, como una fuente de automotivación.
Para ti, no para los demás.
Para ti. No necesitas colgarte medallas ni poner una bandera en la calle. El reconocimiento es para impulsarte a seguir creciendo. Es una seguridad serena que no necesita aplausos.
Y para terminar con los ejemplos, vamos a la cima del árbol, a la dimensión más elevada, Keter.
La corona. Aquí hay una idea que va totalmente a contracorriente de nuestra cultura del éxito.
Totalmente. En Keter reside la felicidad del proceso, no del resultado.
La fuente lo compara con hacer el Camino de Santiago.
Ajá.
Hay gente que lo hace obsesionada con llegar a la catedral, con conseguir la Compostela. Y hay gente que disfruta de cada paso, del paisaje, de las conversaciones. La felicidad está en el caminar, no en la llegada.
Esto choca de frente con todo lo que nos enseñan sobre establecer metas, cumplir objetivos.
Sí, sí.
Desde esta perspectiva, una persona súper exitosa, que va de meta en meta, podría estar en un profundo desequilibrio.
Podría estarlo, sí. El gran desequilibrio de Keter es creer que se ha llegado a algo, que ya está todo hecho. Desde esta visión, el crecimiento es infinito. El camino nunca termina. Si crees que ya lo has conseguido todo, que tienes la verdad absoluta, en realidad te has estancado.
Vale, tenemos este mapa, estas ideas tan potentes. Pero ¿por qué ahora? La fuente plantea algo muy interesante. Dice que la tecnología, por primera vez en la historia, nos ha regalado algo a una escala masiva que ninguna generación anterior tuvo.
Tiempo.
Tiempo disponible.
Y ahí está la gran paradoja de nuestro tiempo. La tecnología nos ha liberado de tareas que antes consumían días enteros. Pero con todo ese tiempo libre, lo que ha aumentado de forma exponencial es el vacío existencial.
Uf, ¿sí?
El materialismo, tanto en su versión capitalista de consumo como en la marxista, ha demostrado que llega a un límite. Como se dice en el texto, tener 50 pares de zapatos no da más respuestas existenciales que tener 3.
Y te diría que a veces da más problemas de espacio. Pero es verdad, lo vemos en la cultura del unboxing. La emoción dura lo que dura abrir la caja.
5 minutos. Y luego el vacío está de vuelta. Es el ejemplo perfecto. Las estrellas de Hollywood, que aparentemente lo tienen todo y acaban en la autodestrucción, son el síntoma más visible de este fenómeno.
La materia no llena el vacío.
No. Según la fuente, hemos entendido el propósito de la materia al revés. No es un fin, sino un instrumento para conseguir algo mucho más valioso. Tiempo.
Tiempo para el crecimiento interior, para el estudio, para la reflexión.
Y ahora que por fin lo tenemos, resulta que no sabemos qué hacer con él.
Y esa es la propuesta de fondo de la cábala para el siglo XXI. Usar este tiempo, que a la civilización le ha costado siglos conseguir, para lo que realmente importa. Estudiar, meditar, comprender la realidad a un nivel más profundo. Es la respuesta a ese vacío. Haciendo un poco de recapitulación, hemos visto cómo la cábala redefine la mística, no como una huida, sino como un compromiso total con la vida.
Ajá.
Hemos explorado que el trabajo de verdad es interior, es romper las gafas con las que vemos el mundo. Y hemos visto cómo el árbol de la vida funciona como un mapa práctico para ese viaje.
Y es crucial recalcar que no es un sistema que ofrezca respuestas cerradas, dogmáticas. Al contrario, es un método, un GPS, como decíamos, para acelerar el proceso de autoconocimiento. Una herramienta para ayudarnos a identificar y sanar los desequilibrios de nuestra alma.
Para terminar, después de todo este viaje, me gustaría que dejáramos sobre la mesa una última idea de la entrevista. Para mí, la más provocadora de todas.
A ver.
Normalmente, en cualquier búsqueda espiritual, se espera encontrar una respuesta final, un Dios que sea la verdad absoluta a la que aferrarse, una certeza.
Sí, buscamos el punto final, el lugar donde todas las preguntas se acaban.
Exacto. Pero la Cábala, tal y como se presenta en la fuente, propone algo, bueno, algo radicalmente distinto.
Propone la idea de que Dios, o el infinito, o como queramos llamarlo, no es la respuesta. Es el sistema infinito de preguntas.
Que es una idea potentísima.
Lo es. Acercarse a lo divino no es un acto de creer ciegamente, sino todo lo contrario. Es un acto de dudar, de cuestionar, de mantener las preguntas abiertas sin angustia. Las respuestas, sobre todo las definitivas, son peligrosas.
Cierran puertas.
Cierran las puertas por donde podría entrar una nueva luz, una nueva comprensión. Las preguntas, en cambio, las mantienen abiertas de par en par. La verdadera fe, desde esta perspectiva, no reside en tener certezas, sino en el coraje de vivir en esa apertura constante.